mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mara tempora currum. Per aspera
ad... Un lujo asiático, y lo diré siempre, y no exagero, y lo digo sinceramente. Querida Isidora Embrujo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenerte aquí, un lujo asiático.
Pues muchas gracias.
Admítemelo.
Te lo admito.
Admítemelo.
Te lo admito.
Y
es un lujo para mí también, y para lo que yo, digamos, para lo que yo represento, que es la universidad, tener una ventana para asomarnos todos los lunes a la sociedad civil, que se dice que es muy...
Al público municipal y espeso, que y es, decía una amiga mía y me hacía muchísima gracia,
pues,
esta
también,
expresión.
También.
Al público municipal y espeso, que somos todos. Que no es lo mismo, querida Isidora, ponerse hecha un basilisco que ponerse como un obelisco.
No. Esa es una de los dichos que traigo para comentar hoy. Efectivamente, aunque suena
lo
aunque
obelisco,
suene igual.
Me ha encantado.
Claro, es una de las formas, vamos, del mal uso de ese dicho. Es una, como suena, es fonéticamente muy parecido. En vez de ponerse
hecho un basilisco,
que debía ser un animalito bastante, en fin, temible.
Terrible. Mira, Harry Potter ayudó mucho
sí.
a que los jovencitos, niños, supieran lo que era...
Lo que es un basilisco, efectivamente.
Basilisco.
Hay muchas referencias mitológicas en esa saga. Y las películas
qué
permitieron...
Qué gran favor, es verdad.
Sí.
Qué gran... La saga de Harry Potter, ¿verdad?
Sí,
qué gran homenaje al mundo clásico,
sí,
al latín.
Al latín, al mundo griego. Y encima, en concreto con esto, pues esa parte oscura, a esos personajes animales, que son la mayoría animales y monstruos mitológicos, que los tenemos presentes en nuestro día a día, porque por eso utilizamos esto de ponerse hecho un basilisco, o ponerse hecho una hidra, o una furia. Y como tú dices, algunos hecho un obelisco.
Nos hemos puesto casi es estupendo lo del obelisco. Es que
sí, lo del obelisco es muy bueno.
Es muy bueno. Que digo que nos ha jorobado mucho darnos cuenta de un olvido imperdonable. Es que estamos tan ocupadas,
sí,
Isidora.
Tenemos muchas cosas, ¿eh?
Estamos tan a salto de mata y tenemos tantísimas cosas que se nos olvidan. Algunas cosas importantes de contar. ¿Cómo no vamos a hablar en este programa de que alguien que pasó por esta sección,
sí,
ha sido finalista del Premio
Planeta?
Y me dice Isidora, que yo ni me he dado cuenta, que me dice Isidora, lo tenía aquí para un día por otro La Casa sin Barrer.
Sí.
Comentémoslo.
Pues efectivamente, es la pasada edición, la última edición del Premio Planeta, premió... y valga la redundancia, premio a Dolores Redondo con una novela. Dolores Redondo es, para quien no la conozca, la autora de la trilogía que se ha hecho muy famosa sobre el Baztán, que además ahora han estrenado la película basada en la primera novela. Y fue la ganadora del premio, y como finalista resultó pues una obra que se titula El asesinato de Sócrates.
El asesinato de Sócrates.
Con lo cual ya nos está diciendo, nos da una pista fundamental de dónde está. Es un thriller y está ambientado en la Atenas del siglo V. Y su autor es Marcos Chicot, que estuvo en este programa. Con otro asesinato, exactamente, con el asesinato de Pitágoras, que fue su primera novela. Y que en su momento, esa primera novela le costó mucho. Él confesaba en una entrevista, le había costado mucho que se la publicaran, y explicó cómo había recurrido a precisamente a lo que aquí comentamos mucho, a las nuevas tecnologías. Lo había publicado en Internet y a raíz de que de la difusión a través de Internet, varias editoriales se hicieron eco de ella, la recogieron, se interesaron sí. Y se la publicaron. Y en esta segunda ocasión ha conseguido lo que es
directamente,
desde luego, directamente que se la publique, vamos, que sea el finalista del Planeta, que es una manera de difusión.
Es un premio muy importante.
Es un premio muy importante y una manera de difusión, porque además en este tipo de premios es muy curioso, choca bastante, pero cuando nada más concederlos, la primera tanda de entrevistas que podemos ver o leer, siempre van juntos el ganador o ganadora y la finalista o el finalista.
Sí. Que está muy bien.
Está muy bien porque se le da visibilidad no solamente aquí al primer premio, sino al segundo, que yo creo que probablemente suelen ser libros de la misma categoría, del mismo nivel literario, por lo menos. Y te comentaba también, antes de empezar, que bueno, por un año tenemos una ganadora y un finalista, con lo cual es la mujer la primera en ser entrevistada y la que se ha llevado el premio económico, que es muy sustancioso también. Y este autor es un autor que su profesión es la de psicólogo clínico, no tiene su formación, no tiene nada que ver.
No es profesor del Departamento de Estudios Clásicos.
No. Igual que Santiago Posteguillo, del que hemos hablado también, que es profesor universitario, pero él es de filología inglesa. Pero ambos son autores que se documentan exhaustivamente. Y contaba el autor de este thriller que él cuando escribe lo que hace es contar una historia que él se tenga que creer, pero que lo tiene que hacer en el ámbito, claro, digamos, en ese marco histórico, entonces que procura que la documentación sea exhaustiva.
La ambientación tiene que ser, claro.
Aunque no es una obra de historia. Es un thriller, es una novela.
Que no sea juzgada como documento histórico, sino como recreación histórica.
Claro, la podemos leer y comentamos.
Es una ficción.
Es una ficción que comentamos aquí.
Pero muy bien documentada.
Bien documentada. Reconozco que la tengo en casa la obra, pero no la he empezado a leer todavía.
De manera que alguien que está estudiando, pues eso, historia antigua o lo que sea, leyendo este tipo de novelas, las novelas de Marcos Chicot, pues, tanto el asesinato de Pitágoras, que aquí tuvimos
la suerte de
entrevistar, y tanto esa como el asesinato de Sócrates, que es la que ha resultado finalista
del Planeta,
pues van a encontrarse con unas novelas que tienen mucho rigor histórico.
Sí, van a encontrarse con una ambientación y digamos que, como señalaba el otro día, yo creo que con buen criterio Iker Magro, pues cuando te gusta el mundo clásico y encuentras algo, en este caso literatura, que también te puede gustar, lo que hace es que te gusten más las dos cosas, ¿no? Él decía, a mí me gustaba la historia, me gustaba el heavy y confluyeron. Y con la literatura puede pasar lo mismo.
¿Un psicólogo?
Sí.
Un psicólogo.
Sí.
Un psicólogo que se ha metido a escritor.
Que le dio una vuelta a su vida. Comentaba que su vida había cambiado a raíz del nacimiento de su primera hija. Creo que es la primera que tiene síndrome de Down. Entonces había dado una vuelta a toda su vida. Ese acontecimiento se la puso patas arriba, decía él. Y encauzó pues todos esos nuevos sentimientos o las emociones, todo lo que le produjo pues en la literatura.
Marcos Chicot, finalista del Premio Planeta 2016 con el asesinato de Sócrates, que también tiene el asesinato de Pitágoras. Tenéis para elegir. ¿Cómo no íbamos a hablar de Marcos Chicot? ¿Cómo no íbamos a hablar si lo tuvimos aquí? Gracias, por cierto, aquí a Isidora Embrujo, aquí presente. Bueno, pues te agradezco muchísimo el recuerdo y la mención y la cita y la recomendación de estos libros que, mira, nos vienen bien para
que se acercan. Bueno, todavía se acercan, pero no están tan cerquita como querríamos las vacaciones.
Ya estamos tocando los dedos.
Yo ya el otro día, cuando vi en un centro comercial los bikinis, dije, por favor, se acerca la Semana Santa. Pues eso, en esas deseadas vacaciones igual tenemos tiempo de pues de leer. Yo, como he dicho, lo tengo en casa, pero pendiente de leer.
Yo te voy a confesar que muchas veces me riñen porque me pongo hecha un basilisco.
Sí, sí.
Lo que yo no sospechaba era que en tiempos de los romanos exactamente se ponían hechos un basilisco.
Exactamente. Eso es uno de los dichos que recogen, son las expresiones que recogen tres profesores de filología latina de la Universidad Autónoma de Madrid, que son Antonio Cascón Dorado, Rosario López Gregoris y Luis Unceta Gómez.
Que mira, bajo... ahí tenéis otro libro.
Sí.
Ahí tenemos otro libro.
Que bajo el seudónimo de Víctor Amiano, pues han escrito, esta es la segunda de las obras de este supuesto autor, que se titula así precisamente, Dichosos dichos, frases y expresiones del mundo clásico para el siglo XXI, origen, usos y curiosidades. Está publicado en Barcelona ya, la primera edición es del 14, y también está publicado por una editorial de reconocido prestigio, que es la editorial Ariel. Y precisamente uno de los... se me ocurrió para este programa porque, bueno, yo creo que necesitamos rebajar un poquito la tensión, yo por lo menos lo necesitaba, pues traer expresiones, este tipo de expresiones muy conocidas, muy utilizadas, mejor dicho, igual, y muy conocidas, pero no tan conocido el origen. Y como tú dices, ya se decía...
Decimos lo de que nos ponemos hechos un basis. Ahora me va a salir siempre lo del obelisco.
Lo
del
obelisco.
Se me ha quedado, ¿eh? Lo del obelisco.
Bueno, no. De Cicerón, por ejemplo, ya decía eso. Y Cicerón escribe en el siglo I antes de Cristo, decía que Pompeyo, uno de sus enemigos políticos... se ponía hecho un basilisco y jugaba con el doble significado que podía tener esta palabra para los romanos, porque definía tanto pues a ese animal que hemos dicho antes, es un reptil que la saga...
¿Qué es un basilisco? Porque claro. Cuando te das cuenta de qué tipo de animal y de fiera es,
sí, sí.
Pues
es
te lo
un
explicas todo.
Es un reptil que el naturalista Plinio el Viejo pues describe, además, con bastante abundancia de detalles. Según él, vivía en los desiertos de África y tenía los ojos muy rojos, muy encendidos, la cabeza muy aguda. Encima de la cabeza tenía unas manchas blancas que semejaban una corona, y por eso el nombre de basilisco, porque ese nombre deriva de un término griego, el término basileus, que es el que se utiliza para... denominar al rey. Entonces, esa corona le hacía a Plinio... Le hacía exactamente... Basileus.
Basilio.
Basileus era el que estaba relacionado con el rey. Era pequeño, de color negruzco, tenía manchas blancas, una cola muy larga, delgada y normalmente enroscada. Y parece que este reptil, cuando atacaba, chillaba... de una manera salvaje, ahuyentaba a las demás serpientes, en muchos casos siendo mucho más pequeños, y hay pues mucha literatura sobre que era capaz de matar simplemente con el aliento, que su veneno era mortífero. Se le representa no muy grande, con cabeza y pies de gallo, con boca y cola de dragón, con 8 pies, con esa cresta blanca que le hace semejante a lo que decimos a la corona gallo, del rey, los
rey,
ojos muy colorados, el cuerpo lleno de conchas, y lo tenemos, por ejemplo, representado en capiteles románicos, en edificios públicos. Es muy fácil, si alguien se mete y busca basilisco, va a encontrar una imagen que yo la encontré buscando precisamente, un basilisco de gran tamaño en uno de los edificios públicos en Croacia, por ejemplo. Bueno, pues este personaje es más o menos, este personaje, quiero decir, este animal, este reptil, es temible, es lo que los romanos y los griegos identificaban o querían representar cuando decían que alguien se había enfadado, hoy diríamos sobrado, había perdido las formas.
Las formas.
se había enfadado de tal modo que había perdido las formas, que se había puesto, como decíamos antes también, como una hidra, que es otro animal mitológico de muchas cabezas.
La hidra es una...
La hidra es algo también
bastante asquerosita,
temible, porque es el animal... La hidra aparece, entre otros, en el mito de Hércules. Hércules tiene que realizar 12 hazañas, y una es la cortarle la cabeza a la hidra de Lerna, que es un animal monstruoso, de varias cabezas. Además, cuando se le cortaba uno, por cada una salían, se duplicaban. De modo que era imposible casi acabar con ella, y Hércules lo consigue. Y también tiene el mismo significado ponerse como una furia, que en este caso las furias son unas divinidades vengadoras de los delitos, de los crímenes, y también, aunque son mujeres, tienen los ojos inyectados en sangre, y la cabeza se las representa con una cabeza llena de serpientes, con alas de murciélago.
Esas son las furias.
Alas de murciélago y llevan antorchas y látigos. Es decir, como tú dices, cuando te pones hecha un basilisco o una furia...
O una hidra. Una hidra, porque yo me pongo todo...
Todo a la vez, pues tu apariencia, si metamorfoseara, sería bastante temible.
Insoportable.
Sí. Y una mezcla de los tres animales, ya vamos, no habría quien acabara con nosotras. Yo suelo decir a veces, en el contexto, nos ponemos mucho las madres, ahora voy a irme al ámbito doméstico, tenemos mucha facilidad para ponernos
las
como una hidra,
nos ponemos
por
como
definición.
Todo el rato, como
todo
una hidra. Y además, como somos muy expresivas y no ocultamos las emociones, pues toma.
Exactamente.
Nos ponemos hechas un basilisco.
Una hidra.
Y una furia.
Una furia y algunas veces un obelisco, incluso.
Yo he pensado antes, fíjate, con lo del lujo asiático, que no me imagino yo a gente de los tiempos de, por ejemplo, de los reyes católicos diciendo, esto es un lujo asiático.
No,
pero claro,
no, para los reyes católicos probablemente en esa
eso
época...
Eso no llegaría.
No llegaba.
Estas expresiones, estos dichos, se recogerían seguramente a partir del 19, ¿no? Cuando empieza... La literatura...
Hay de todo, porque no en este caso, pero hay otras expresiones que son de que se mantienen en la Edad Media y, por ejemplo, algunas recogen autores del Siglo de Oro. Lope de Vega, por ejemplo, las fábulas del 18, las fábulas Iriarte y otros autores de fábulas también recogen.
Porque el lujo asiático, desde luego, también era de uso común en los tiempos de los
El lujo asiático, más que igual lo que reconocer o la expresión como tal,
claro,
desde
no
luego
era...
lo que sí
el concepto,
ellos hablaban exactamente del lujo.
¿Qué idea tendrían los griegos y los romanos de los orientales?
Bueno, pues una idea que nosotros, por ejemplo, y aunque nos parezca igual una banalización, la seguimos manteniendo con la representación del rey Baltasar y de los reyes magos que vienen de Oriente, y los representamos vestidos con unas telas brillantes,
de oro,
de colores, evocadoras de la seda, el incienso, la mirra, el oro... Es decir,
las joyas,
un
los
lujo,
brillantes, un lujo.
Un lujo. Un lujo que no tiene nada que ver y que no tenía nada que ver, y por eso para los griegos primero y luego los romanos subrayaban ese modo de vida. Un modo de vida que como ahora es una expresión quizá un poco ya que está en desuso, pero la vida muelle, que antes se usaba mucho, ¿no? Esa vida...
La vidorra.
De relajo, de una vida en la que todo es confort, todo es el cultivo del cuerpo, de los sentidos, y no tiene nada que ver con el entrenamiento para tener una forma física adecuada para el combate, para la lucha, para, digamos, lo que tenía que ser lo que tenían que ser los valores de los griegos primero y de los romanos
griegos,
después.
Los espartanos.
Claro, en la película de los 300.
Ejércitos, los guerreros. Sí. Y de repente se encuentran con unos orientales.
En esa película aparecen. Aunque es la estética. La estética es la estética del cómic, pero es muy curioso cómo el rey persa está representado como una drag queen, porque precisamente ya Jenofonte, que es un autor que habla, un autor del siglo III, me parece que es IV, ahora no recuerdo, ya lo siento, lo voy a confirmar la próxima vez, lo digo, que es un autor filopersa, él no era sospechoso precisamente de hablar mal de los persas, sí que dice que en tiempos de Ciro eran... los persas tenían valor y tenían valor, ya tenían cierta fortaleza, pero que unos años después, dice él, solo conservan el afeminamiento de los medos. Y por eso,
o sea, que los medos también.
Por eso sí, frente a los espartanos, las hoplitas espartanos que aparecen con
el sufrimiento.
Con el sufrimiento, todos aparecen sin coraza porque con esos esas tabletas que tienen, no necesitan nada, pues resulta que aparece el rey persa con como un personaje, eso, como un
vestido
con
una vestimenta.
Con esa vestimenta que era...
Para empezar, ya la vestimenta les deja muertos,
les,
¿no?
Deja, exactamente, es algo que no tiene nada que ver con ellos.
Pantalones,
en vez de las túnicas. Claro, en vez de las túnicas que utilizaban los romanos o los griegos, llevan
como
sedas.
Como mucho el peplum.
Claro, llevan sedas, llevan colores brillantes. Beben cosas que un romano no se permitiría, bebidas refrescantes, pues imaginamos, o sea, ahora mismo, cuando pedimos una infusión, esas especias que a veces nos tomamos con el rooibos y todos son orientales, son para un romano, para una... Por ejemplo, eso, lo que decíamos de esa preparación, es muy muy significativo cómo primero los griegos acusaron precisamente a Alejandro Magno. Los griegos critican esa forma de vida de los persas, ¿no? Y es curioso porque dice que Alejandro Magno los conquistó con mucha rapidez porque efectivamente su formación
estaba muy relajada. Estaba,
sí, ellos eran unos cobardes. Relajados, viviendo en esa vida muelle, y el macedonio tenía una formación militar que
estricta
y un ejército bien preparado.
Espartano.
Pero sin embargo, y es curioso cómo critican a Alejandro y le critican precisamente por qué se relaja. Y dice, por ejemplo, Quinto Curcio, que es un historiador, cuenta, y lo recogen estos autores, la preparación de un festín. Entonces, en este texto, muy 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 cortito, lo que dice es que Alejandro ya había tomado las costumbres
de los
orientales. Y entonces prepara para sus invitados pues lechos de oro y alrededor de ellos cuelga tapices resplandecientes de oro y púrpura, y lo que está haciendo, dice, es dejar al lado la vida de los macedonios y adoptar las prendas lujosas y todas las costumbres del lejano oriente. Y lo mismo pues va a suceder en Roma. En Roma, que durante un tiempo, y precisamente para definir los autores hablan de una manera de definir
su identidad.
Su identidad por oposición.
Frente a
exactamente,
los orientales
a la alteridad.
Relajaos.
Los orientales son estos,
nosotros
son bárbaros. Nosotros somos los civilizados.
Un ejército de verdad.
Y los civilizados no nos vamos a estos paraísos orientales, y así que nos lo perdemos, claro.
El lujo asiático. Pues no se me había ocurrido nunca jamás pensarlo. Y ponerse como un basilisco. Mira que es poco a poco, ya digo, que se nos van quedando cositas así importantes de nuestra historia. Porque, claro, las utilizamos hoy día, pues porque está en nuestra cultura, porque es que venimos de ellos, venimos directamente de ellos. ¿Que se ha muerto Chuck Berry?
Sí, sí, ayer. Y bueno, y hoy también, aunque la canción, he traído una canción para recordarlo, Y quiero mencionarlo sobre todo porque uno también, hablando de todos los que pasamos por aquí, pues Alex Martínez Sobrino seguro que está hoy más triste y ayer mucho más triste que estaba los días pasados. Entonces también pues hacerle un guiño a él para escuchar un poquito a este mito.
Somos melómanos, pero Alex es especialmente melómano. Un beso, Alex. Vamos a homenajear a nuestra manera a Chuck Berry. Gracias, Isidora.
Gracias. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.